En Armonía presentamos la serie Agradecer, Animar y Advertir con el pastor Otto Sánchez, basada en el estudio de Filipenses, capítulo 2.
La historia, pues, nos ha presentado cómo personas que han estado en lugares de eminencia, luego están en un lugar sin trascendencia. Napoleón Bonaparte, en aquella fatídica batalla llamada la Batalla de Waterloo, frente a las tropas inglesas comandadas por el general Wellington, vencieron al invencible Napoleón Bonaparte, y él llegó a decir estas palabras: de lo sublime a lo ridículo. De su gloria ahora tenía que pasar por la vergüenza de aquella terrible derrota. Y así podemos ver a través de los años personas que han estado en una posición de eminencia, nunca se llegaron a imaginar que podían llegar a lo más bajo. El dictador Nicola Ceausescu en Rumanía, pues cuando cayó la cortina de hierro, pues fue apresado por milicias, enjuiciado de manera popular y ahorcado. Y su cadáver se pasó por todos los barrios populares de Rumania. Vimos el caso de Saddam Hussein, vimos el caso ya más recientemente de Hosni Mubarak en Egipto. Yo visité Egipto justamente antes de que cayera Hosni Mubarak y veía cómo estaban las estatuas de este hombre por donde quiera, dando indicio de su poder y que probablemente no tendría fin. Y después, ahora a ver cómo está. De la gloria a la humillación. Y así quedaron sus vidas. De la gloria a la humillación. Cuando voy a la escritura, precisamente en este pasaje que de una manera cantada nosotros recordábamos, veo que también en la vida de Jesucristo se puede dar el titular de la gloria a la humillación, de la misma manera. Pero sería una historia que no hiciera justicia a lo que realmente pasó con Jesucristo. Ciertamente, Él se mueve de la gloria a la humillación, pero no se queda en la humillación, sino que de la humillación vuelve a la gloria. Así puedo titular este texto: de la gloria a la humillación, de la humillación a la gloria. Y les invito a que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 11. Y dice así la escritura: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hace completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta misma actitud, este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. El Señor bendiga su palabra. De la gloria a la humillación y de la humillación otra vez a la gloria. Cuando leemos estos textos específicamente de los versículos del 5 al 11 de este capítulo 2 del libro de los Filipenses, podemos llegar a la conclusión de que no hay otro pasaje del apóstol Pablo más sublime sobre la persona de Cristo. Y aquí nosotros podemos ver la majestad, la gloria de nuestro Señor Jesucristo y su humillación. Entre la majestad y la humildad del Salvador se ven estos fuertes contrastes. Aquel que se viste de gloria y de majestad por la eternidad, ahora se humilla y se viste de la vergüenza por cada uno de nosotros. Este pasaje toca con un extremo la misma gloria de Dios y la vergonzosa cruz. Aquí Pablo lo presenta de una manera magistral, como nunca antes lo había presentado. Como nunca antes nosotros quizás lo habíamos imaginado, Pablo, con una destreza inspirada en el Espíritu Santo del Señor, nos presenta fuertes contrastes entre nuestro Dios en su gloria y su majestad y entre nuestro Dios hecho carne en su humillación y en la vergonzosa cruz. Del trono a la cruz, como dice una alabanza. Y estos versículos 5 y 6 nos recuerdan esto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esta disposición, esta predisposición a hacer algo. El Señor está allá en su trono y tiene que venir a este mundo a tomar forma de hombre para arreglar lo que Satanás había dañado. Tenía que venir a este mundo y asumir un rol de culpabilidad que no tenía para que se cumpliera la ley y así darnos las esperanzas que nosotros teníamos, pero no podíamos alcanzarla por nuestros propios méritos. Y Jesús viene y deja su trono y del trono viene a la cruz. Haya pues esta misma actitud. ¿Y cuál es la actitud que hubo en Cristo? El cual, aunque existía en la misma esencia de Dios, que es lo que dice estos versículos 5 y 6, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. No se aferró a su trono, sino que él mismo de manera voluntaria asume esa obra y esa tarea redentora. ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el gran dilema del ser humano? Y el gran dilema del ser humano es que el ser humano no quiere abandonar su trono. Todos nosotros nacemos entronizados, creyéndonos los reyes y señores de nuestras propias vidas. Y por nosotros no querer renunciar a nuestro trono, al control que nosotros creemos tener de nuestras vidas, al deleite y al placer, el que nos da el saber que nosotros somos los que gobernamos, que nosotros somos los que tomamos nuestras propias decisiones, que nosotros somos los que hacemos lo que queremos, nosotros entonces prestamos resistencia a muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. En mi vida y en mi experiencia, yo he visto, y con vergüenza lo digo, cómo muchas veces yo me he resistido a abandonar mi trono, donde yo tengo control, donde yo gobierno, donde yo quiero que las cosas se hagan como yo quiera. Cuando me enfrento al dilema de hacer lo que la palabra de Dios me manda y tener que renunciar a mi trono, eso duele. Porque cuando nos apean del trono, eso nos causa dolor. Porque nos aferramos a ese trono, nos aferramos, porque eso nos da deleite a nuestra carne. Es un engaño, es una neblina que nosotros nos vemos de manera oscura lo que es la realidad. Es una seducción a la cual nosotros muchas veces cedemos gustosamente. Y aquí nos dice el texto bíblico que debemos tener esa misma actitud que había en Cristo Jesús. Esa misma predisposición a humillarse, que es lo que el ser humano no quiere hacer. Cuando nosotros nos vamos a los últimos días de Sedequías, contabilizado como el último gobernante de Israel, el profeta Jeremías se le acerca a Sedequías y le dice: no hagas guerra contra los babilónicos, porque Jehová ha dicho que tú no vas a ganar la guerra. Y el rey Sedequías, aferrado a su trono, quería hacer guerra. Y Jeremías le dice: no hagas guerra. Como que eso lo puso a pensar, pero se dio una coyuntura política e hizo alianza con los egipcios para hacer frente a los babilónicos, y eso como que retrasó la invasión babilónica al pueblo hebreo. Y entonces Sedequías se aferró más a su trono. Pero ahí estaba la voz del profeta Jeremías que decía: ríndete, no hagas guerras contra los babilónicos porque vas a perder. Si te rindes, vas a preservar tu vida, la de tu familia, y vas a evitar mucho derramamiento de sangre. Y tú te vas a quedar, no como rey, sino como el gobernador bajo el imperio babilónico. Pero Sedequías no quería abandonar su trono. Los egipcios, por algunas situaciones, se retiraron del apoyo. Entonces vinieron los babilónicos, invadieron al pueblo hebreo, tomaron preso a Sedequías, tomaron preso a sus hijos, y estando en cautiverio, degollaron a los hijos de Sedequías frente a él. Y después que él vio esto, le sacaron los ojos y no lo mataron, sino que así lo tiraron vivo en un calabozo. Todo esto porque no quiso renunciar a su trono. ¿Cómo yo, siendo el rey, ahora voy a ser un súbdito de los babilónicos? ¿Cómo puede ser posible? Suena muy valiente, pero lo que hay es una resistencia a abandonar a lo que él se había aferrado, porque Dios había dicho que se entregara. Cuando Dios dice algo, hay que hacerlo. Y Dios lo demostró con su propia vida, como dice aquí el texto: haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, se humilló. Y aquí vemos al Señor en su gloria. Cuando vemos la naturaleza, a mí me encanta la naturaleza. Me deleito viendo pasajes. Me quedo absorto cuando veo imágenes de paisajes exuberantes. Y me pongo a pensar en la misteriosa selva del Amazonas. Impresionante. Gran parte del oxígeno del mundo depende de ahí, de la selva del Amazonas. Le llaman el pulmón del mundo. Es un área sumamente densa y misteriosa. Cuando vemos las imágenes en satélite, vemos cómo toda esa espesura, toda esa masa verde que cubre este hemisferio. Es impresionante, pero más impresionante es estar allí y verla. Y cómo es su misterio seduce. Por la gracia de Dios pude estar en donde convergen los ríos Marañón y Ucayali, que dan origen al gran río del Amazonas. Y es impresionante ver toda esa espesura. Y solamente una persona que conozca bien la selva puede penetrar. Pero es algo bello, sus sonidos, su olor. Pero también tiene su encanto el desierto de Sahara. Es enigmático. Al igual que la selva, se tiene que ser un conocedor muy exacto y preciso del desierto para poder sobrevivir a él. Y cuando usted va pasando por alguna de esas carreteras que bordean gran parte del desierto de Sahara, de repente usted ve a un beduino allí sentado en medio de la nada. Y cuando pasa algún vehículo, él se queda mirando el vehículo. Pero los que pasan por allí, nos ponemos a pensar, pero ¿para dónde va ese hombre? ¿Dónde vive? Y eso es un misterio, pero tiene su belleza. En la lejanía, ya cuando el sol está cayendo, una caravana de camellos, eso es hermoso. Y el océano. Yo pudiera durar horas mirando el mar. Me seduce el mar. Me deja sin aliento. Me encanta. Para mí es una terapia. Es algo de las cosas que más gratificaciones pueden dar. Y es sumamente gratis. Porque aquí, por donde quiera que caminamos, nos vamos a encontrar en algún momento con el mar. En esta isla. Nos vamos a encontrar con el mar. Y eso no es más que la huella de Dios en la creación. Como dice el salmista, quizá seducido por lo mismo que nosotros nos seducimos en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, la majestad de Dios. Podemos tener una idea de ella por la creación de Dios. Por este mundo que, a pesar de la lluvia ácida, a pesar de la deforestación, a pesar de la contaminación ambiental, de la guerra, de tanta maldad y de tanto abuso contra este mundo, todavía mantiene rasgos de belleza increíble, porque la huella de Dios está en este mundo. Por eso es que algunos seres humanos, seducidos por la creación, han sucumbido a adorar la creación ante el Creador. Si esa es la creación, imaginémonos lo que es ese Creador en su gloria, en su majestad, allá encumbrado en su trono eterno, hacia una eternidad pasada y hacia una eternidad futura. Eso es lo que Él decidió renunciar para venir a este mundo. Venir y humillarse de esa manera. Y lo que nos dice la Escritura, esa misma disposición, ese mismo sentir, esa misma actitud debemos tenerla nosotros. Si somos hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a renunciar a su trono. Pero yo veo a veces creyentes aferrados a su trono. ¿De qué nos sirven estos textos si vamos a seguir aferrados a nuestro trono? No, Él fue que me ofendió, que venga Él. No, yo he bregado mucho con ella, que venga ella, aferrado a su trono. No, ya yo le pedí perdón, si él no me quiere perdonar, que no me perdone, aferrado a su trono. Yo no voy a ceder nada, aferrado a su trono. Yo soy que tengo la razón, aferrado a su trono. Yo soy que tengo derecho, aferrado a su trono. Y así, aferrados a su trono, pasarán toda la vida. ¿De qué sirven estos textos bíblicos? Cuando el apóstol Pablo nos está dando el ejemplo de Cristo para que nosotros imitemos a Cristo. Haya, pues, ese sentir. Nadie puede decir que le han hecho algo tan grande de lo cual no se puede recuperar. Porque lo más grande fue que el Señor dejó su trono y vino aquí a este mundo. Y hay cosas que son difíciles de hacer. Cuando Lady Di iba a visitar a Calcuta para ir a ver el trabajo que estaba haciendo Teresa de Calcuta, la que estaba haciendo los trabajos de avanzada y de preparación para la visita de la princesa Diana, vio que estaba Teresa de Calcuta bañando a leprosos. Y ella murmuró entre los dientes a una de sus asistentes diciendo: yo no haría esto ni por $1,000,000. Y Teresa de Calcuta lo oyó y le dijo: ni yo tampoco. Hay cosas que decimos, pero ¿cómo yo me voy a humillar así? ¿Cómo yo voy a descender tan bajo? ¿Cómo yo voy a permitir que me hagan estos y aquello? ¿Cómo puede ser posible? Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de este mundo, de su gloria y su majestad, bajó aquí por ti y por mí. Amén. ¿Qué mayor humillación que esta. Y aquí el texto bíblico nos dice, hallen ustedes, el apóstol Pablo, advirtiendo que había ciertos problemas en las relaciones interpersonales en los hermanos de Filipo, advirtiendo que había asomo de tensión, de hostilidad entre ellos, que aquella unidad que debían mantener, aquella concordia, aquellas relaciones sanas y amorosas, ya el apóstol Pablo se está dando cuenta que hay asomo de cismas, de división entre ellos. Y Pablo entonces dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque lo que provoca las divisiones entre las personas no es más que el orgullo y el egoísmo. No pido perdón porque yo no creo que yo debo pedirle perdón. Yo no me le voy a humillar a él, yo no me le voy a humillar a ella. Y muchas veces maquillamos de dignidad el orgullo. No, es que tenemos que tener una dignidad. Mentira, es orgullo. Y el apóstol Pablo nos exhorta a eso, que el Señor dejó su gloria. Y eso debe estremecernos a nosotros. Cada vez que te presto resistencia a dejar mi trono, debo recordar que el Rey dejó su trono por un miserable como yo. Cada vez que presto resistencia a no hacer lo que como creyente me corresponde, tengo que pensar, tengo que recordar que mi Señor Dios sí lo pudo hacer. Ah, entonces yo no lo quiero hacer. Descendió de su trono de gloria, de absoluta perfección, por ti y por mí. Esa gloria del Señor la entregó sin dejar de ser Dios, por ti y por mí. Lo paradójico, lo contradictorio de esto es que entonces nosotros no lo queremos hacer. Él sí puede hacerlo por nosotros y nosotros nos beneficiamos de esa gracia, pero nosotros no podemos hacerlo por Él o por otro. Y entonces vino a este mundo y los versículos 7 y 8 nos entregan su humillación. Y miren lo que pasó. Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay tres palabras que el apóstol Pablo la usa de una manera magistral. Ya vimos una y vamos a ver las dos, no vamos a abundar en ellas porque significan lo mismo. Dice primero que aunque existía en forma de Dios, después dice más adelante tomando forma de siervo y después dice más adelante y hallándose en forma de hombre. Forma de Dios, forma de siervo y forma de hombre. Aquí, en contraste con Sedequías, en contraste con Julio César, digamos, en contraste con Nicolás Ceaușescu o Hosni Mubarak, todos ellos fueron obligados a renunciar a su trono. Un buen día estaba Julio César y vinieron sus colaboradores más cercanos y le dieron 37 estocadas. Fue obligado. Y así, el rey Sedequías fue obligado. Nicolás Ceaușescu fue obligado. Erich Honecker fue obligado. Obligado a abdicar, a salirse de su trono. Tú no quieres salir de tu trono, pues nosotros te sacamos. Pero esto no es lo que está diciendo de Cristo. Dice aquí, sino que se despojó a sí mismo. No fue que vinieron las huestes diabólicas y vinieron e hicieron un golpe de estado obligando a Cristo a renunciar a su trono. No, aquí dice que él se despojó a sí mismo. Lo que quiere decir es que él se vació su gloria. Él se vació a sí mismo. La gloria que él tenía, él la vació. Me quedo sin gloria. Pero soy yo que me estoy quedando sin gloria. No es que ustedes me están obligando a renunciar a mi gloria. Yo renuncio a mi gloria. Yo voluntariamente dejo mi trono y vengo a la vergonzosa cruz. Cuando Cristo estaba hablando a sus discípulos acerca de su ministerio hacia la cruz y de que tenía que morir, dice: nadie me quita la vida. Yo voy a morir voluntariamente. Nadie me puede quitar la vida. Yo mismo la pongo voluntariamente y vuelvo y la vuelvo a tomar. Eso es lo que hace el Señor. Esa es la diferencia. Muchos grandes han abandonado a su trono obligado. Tienen que salir. No pueden luchar contra las fuerzas que les son hostiles y contrarias. Pero no hay fuerza hostil ni contraria que pueda batallar contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se vacía de su gloria de manera voluntaria. Él se sale de su trono y viene a este mundo, a un pesebre rodeado de animales, y después tiene que caminar por las calles polvorientas rodeado de personas leprosas, pero contagiando con su gloria a todo aquel que se acerca de manera humillada delante de él. Se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo. Cualquiera se puede despojar de cierta gloria para ir a una gloria, aunque sea menor, pero gloria. Yo voy a redimir mi pueblo desde el trono imperial. Yo voy a redimir mi pueblo en un proyecto político constituyéndome en el emperador. Pero eso no fue lo que hizo. De su trono, forma y esencia de Dios, a forma y esencia de un esclavo. Las condiciones en que nació Cristo, como decíamos la semana pasada, muy pobres, muy desventajosas socialmente hablando. Y ese fue el medio que él escogió para que no tengamos ninguna otra opción de decir: ah, él nos salvó. Lo que pasa es que él tenía el imperio romano a su favor. Ah, él nos salvó. Lo que pasó es que él nació en una familia muy adinerada. Él consiguió tantos adeptos y tantas personas porque realmente él tuvo una educación excepcional. No, vino con todas las desventajas sociales, y hacer todo lo que hizo es para llevarnos a nosotros a una conclusión de que Jesucristo es Dios. Porque los hubo más poderosos, más ricos y más aventajado socialmente que él, antes y después, y no pudieron hacer lo que Cristo hizo, porque Jesucristo es Dios. Se vació a sí mismo, tomándose forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Yo veo las noticias, los países poderosos, el G8, se reúnen para tratar el hambre del mundo en lujosos hoteles del mundo. Vamos a tratar el problema del hambre en el mundo en un hotel de 19 o 25 estrellas, con un gran buffet, pidiendo a la carta, tratando el hambre del mundo. Dan soluciones, las protestas afuera, y después cada uno de ellos se va con sus propias escoltas a sus propios palacios y trataron los problemas del hambre del mundo. Y así lo hacemos cuando vamos a tratar los problemas de salud del mundo, pues ahí vamos. Incluso aún aquellos que se dicen ser religiosos y ser amantes de Dios, también son incongruentes. Porque dicen: tráiganme los enfermos al estadio que yo lo voy a sanar. En un espectáculo decadente. ¿Por qué no van a los hospitales? En vez de tú llevarte a aquellas personas que vamos a los hospitales, vamos con aquel hospital, y allí va usted que dice tener poder para sanar, y los sana a todos y da un gran aporte al gobierno, al país, a la dignidad de todas estas personas. No, lo que dice aquí el Señor es que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, se hizo semejante a nosotros. Vino y se insertó entre nosotros y estuvo con nosotros y vivió con nosotros y comió con nosotros y bebió con nosotros y durmió con nosotros y sufrió con nosotros. Usted dirá, ¿y qué utilidad tiene esto? ¿Cómo puede ser posible que un Dios como el nuestro, un ser majestuoso y glorioso, baja en forma de esclavo a través de Jesucristo? El Señor soberano de todo cuanto existe se convierte en siervo de todos nosotros. Los grandes de este mundo, cuando llegan a un lugar, tú te das cuenta, ellos se encargan de que todos se den cuenta que ellos llegaron. Si llega un artista, todo el mundo se da cuenta que llega el artista. Como viajo con frecuencia, siempre me topo con uno o que con otro artista. Y allí está. Se sienten mal si la gente lo acosa y se sienten mal si la gente no lo saluda. Es como el frío. Los que vivimos en lugares con tanto calor, nos gusta tener frío, pero para cubrirnos. Los grandes de este mundo, te das cuenta. Cuando llega un presidente, todo el mundo se da cuenta, se tocan sirenas, vienen las escoltas y allí viene el presidente. Cuando vemos las estrellas de Hollywood, hay una alfombra roja porque estas estrellas no pueden pisar en el cemento. Y allí se deslizan y las cámaras y los flashes y las cámaras del mundo están enfocadas en ellos. Y le preguntan qué diseñador fue que le hizo su traje y cómo son sus proyectos futuros. Y allí están. Y algunos se quedan tanto paralizados que tienen que venir de los edecanes y dicen, ya padre, que no hay muchas fotos. Y entonces ellos se van. Porque así son los grandes de este mundo, es así. Pero Cristo hizo todo lo contrario. Cristo se hizo semejante al ser humano común y corriente. Cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 31, Juan el Bautista, quien iba a bautizar a Cristo, está mirando a la multitud porque había recibido de Dios la instrucción de que iba a bautizar al Mesías. Pero Juan ve a la multitud y no ve alfombra roja. No ve cámaras, no ve periodistas. No ve nada. ¿Y dónde está el Mesías? No ve guardias fuertemente armados. ¿Dónde está el Mesías? No ve a nadie vestido de Mesías. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 31 y versículo 33. Dos veces dice de Juan el Bautista, yo no le conocía. ¿Por qué? Por esto que está diciendo aquí. Se hizo semejante a los hombres. Común y corriente es uno de los títulos que hay que darle a Cristo Jesús. Común y corriente. Tan común y corriente que los príncipes de este mundo no se dieron cuenta que era Dios visitando el planeta, que era Dios hecho carne. No pudieron ver su gloria porque estaban viendo la gloria de los hombres. Si hubieran prestado atención a lo que es la gloria de Dios, entonces se dan cuenta. Fíjense el contraste que hay en estos dos textos bíblicos que yo quisiera señalarlo. El primero se encuentra en Juan capítulo 1. Precioso este texto. Juan 1, versículo 14. Con 1 Corintios, capítulo 2, verso 8. ¿Y qué dice Juan 1, 14? Un pasaje conocido por todos. Bueno, vamos a leer el versículo 1 primero. ¿Y qué dice Juan 1, 1? En el principio era el verbo. ¿Saben quién es el verbo, verdad? Jesús. Logos, la palabra. Así se le dice a Cristo, el verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo y Dios son la misma cosa. Versículo 14. Y aquel Verbo, que también es Dios, se hizo carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Haciéndose semejante con los hombres. Y habitó entre nosotros, se insertó ahí. No se colocó en el palacio de Herodes, ni en el palacio del emperador. Se colocó entre los hombres y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice el texto? Y vimos su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. La gente que estaba buscando a Dios, aquellos que pudieron ver con los ojos de la fe, esto lo escribió el discípulo amado Juan. Él vio la gloria del Señor. No la vio en Herodes, no la vio en el emperador, la vio él. Ahora, mire el contraste con 1 Corintios capítulo 2, verso 8. La sabiduría, no, versículo 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si hubiesen entendido, no habían crucificado, ¿a quién? Al Señor de gloria. Los encumbrados no vieron la gloria, pero los que buscaron a Cristo de manera sencilla, sí vieron su gloria. Dos clases de gente: los que ven la gloria del Señor y los que no la ven. Pero para poder ver esa gloria de Cristo, hay que tener la misma actitud que tuvo Cristo. Tenemos que salirnos de nuestro trono para poder disfrutar de la gloria del Señor. Y esa gloria del Señor nos va transformando. Y esa gloria del Señor nos lleva a imitarlo. Y esa gloria del Señor nos lleva a humillarnos. Esa gloria del Señor nos lleva a querer ser como Él. Pero hay que salir del trono. Por eso es que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, que los sabios de este mundo, al no querer salir de su trono, no pudieron ver la gloria de Cristo. Estas dos glorias compiten, la gloria de los hombres y la gloria de Dios compiten. El hombre no quiere reconocer la gloria de Dios, porque para reconocer la gloria de Dios y disfrutar de esa gloria de Dios, hay que salirse del trono humano. Y hay algunos que prefieren morirse antes de ceder. Hay un libro maravilloso que es un clásico de la literatura, muy conocido, se llama Los Miserables, de Víctor Hugo. Y es la historia de una persona regenerada, Jean Valjean. Fue condenado a prisión por robar comida para comérsela y para darle a su hija. Salió de prisión, pero como dice el mismo Víctor Hugo en el libro, esta prisión convierte a los humanos en animales. Y aquel hombre que simplemente robó comida, que está mal, se convirtió en un animal. Pero sale de prisión con el acuerdo de que tiene que reportarse a su oficial todos los días. Y hambriento, sin trabajo, con el estigma de ser un convicto, va a la casa de un sacerdote. Y el sacerdote le da baño, le da comida, le da albergue. Y allí él come y duerme. En la madrugada se levanta Jean Valjean y ve una cubertería fina. La toma y se va, se la roba. Unos soldados lo atrapan y se dan cuenta que se la robó. Y van al lugar. Cuando van al lugar, le preguntan al sacerdote que si esa cubertería era de él, todas esas finas instrumentos para comer. Y dijo, sí, son míos, yo se los di. Oye, pero se te olvidó de llevarte las vajillas y las servilletas. Los soldados, al no tener argumento, pues tienen que dejarlo en libertad. Y esto se llama gracia. Y esta gracia transforma a Jean Valjean, que se desaparece y se convierte en un hombre de bien, pero como tenía que reportarse, el tenaz inspector que lo asedió durante toda su vida inicia una búsqueda y captura de Jean Valjean, y esa es la trama y el argumento principal del libro. Una persona que fue beneficiada con la gracia y otro legalista que nunca entendió que una persona puede ser cambiada. El inspector Javert. Cuando al final se encuentran el inspector Javert y Javert se da cuenta que es un hombre transformado, que Jean Valjean es un hombre de bien, que es un hombre que ha hecho tanto actos de bondades a tantas personas, no puede entender que él estuvo equivocado, que es verdad que las personas pueden cambiar. Y en vez de ceder, se encadena él mismo y se tira en las aguas del río Sena para no cambiar. Hay personas que prefieren morir como Sedequías antes de abandonar su trono. Porque solamente el ser deslumbrado por la majestad y la gloria de Cristo y ver su ejemplo nos seduce a nosotros para ser igual que Cristo. De la gloria a la humillación. Y allí está Cristo crucificado entre malhechores. El código romano decía que ningún ciudadano romano debía morir en una cruz. Era prohibido en el derecho romano que un ciudadano romano muriera en una cruz por lo indigna que era esa muerte. Jesucristo no solamente es humillado en un pesebre, también es humillado por la gente que los rodean durante todo su ministerio, y es humillado en la forma en que muere. No muere entre dos príncipes, muere entre dos malhechores. Y todavía hay personas que, aún conociendo a Cristo, a veces nos da trabajo salir de nuestro trono. Y son vidas condenadas a la miseria humana. Son vidas que van a vivir siempre en un ocaso gris, desperdiciando su vida, cuando lo único que quiere el Señor es que nos humillemos. Porque hay una promesa así: el que se humilla será exaltado. Pero el precio de la humillación es muy elevado. María queda embarazada, pero se ha puesto a pensar que el milagro de María también era una vergüenza. ¿Cómo que está embarazada? ¿Y cuándo te casaste? ¿Y dónde está la foto de la boda? Cuando alguien se casa y al ratito sale embarazada, y una vez la gente, venga, ¿y cuándo fue que se casaron? Eso comienzan a sacar cuenta. Es inevitable sacar cuenta. Vivir para la gloria de Dios en ocasiones significará vivir en vergüenza para los hombres. Y como no queremos vivir en vergüenza, entonces renunciamos a vivir para la gloria de Dios. Pero en esa humillación nosotros vemos una gran utilidad, una gran aplicación. Nosotros no servimos a un Dios distante, enajenado de nosotros. En el contexto en que Pablo dice estas cosas, como ya hemos hablado, estaban los dioses romanos, que eran los mismos dioses griegos, y la influencia de las religiones de misterio de los egipcios. Dioses distantes, temperamentales, volubles, que no veían la dignidad del ser humano desde el punto de vista de su creencia. Pero nosotros tenemos, como dice el autor del libro de los Hebreos, un gran intercesor, un gran sumo sacerdote que no deja de compadecerse por todas nuestras debilidades, sino uno que tuvo y fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Quiere decir que aquí, en este pasaje, vemos la doctrina de la encarnación, la kenosis de la cual hablan los teólogos, que Cristo se hace humano. Y tiene sed, y tiene hambre, tiene cansancio. Y eso me da a mí una tremenda esperanza, un gran alivio. Porque cuando tengo hambre, yo sé que mi Dios me entiende por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No está distante, no son como los dioses del Olimpo allá, que no saben lo que es hambre. Dios sabe lo que es hambre, Dios tiene sentimiento, Dios sabe cada una de las situaciones. Fue tentado, padeció hambre, padeció sed, padeció cansancio, padeció traición, engaño, dolor, pero nunca pecó. Por eso es que el Señor dice: acercaos confiadamente a mi trono, al trono de la gracia. Me llena de esperanza saber que cuando yo le estoy pidiendo, Él entiende. No porque haya pecado, sino porque vivió muchas de las situaciones que yo vivo. Y por eso, Él cumplió su rol y volvió a la gloria. No se quedó en la humillación. Miren lo que dicen los versículos más adelante, los versículos 9 al 11. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Ese Señor que vino y se humilló volverá otra vez, pero no vendrá como siervo, vendrá como rey. Ya no vendrá solamente como salvador, vendrá como juez. Y toda lengua, quieran o no quieran, tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Los salvos confesarán que Jesucristo es el Señor, y aquellos que no son salvos, aunque no quieran, confesarán que Jesucristo es el Señor, aunque no tengan ningún tipo de esperanza, y serán impuestos a humillación aunque no quieran. Aquellos que nunca quisieron salir de su trono, ahora serán sacados de su trono y tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué no salir del trono ahora? ¿Por qué no venir de manera espontánea, siendo herido por la verdad bíblica en la profundidad de nuestra alma, y con nuestro ego agonizante venir y humillarnos delante del Señor? ¿Por qué no tenemos la misma actitud de Cristo? ¿Por qué no confesar que Jesucristo es el Señor ahora? El Señor requiere que sus hijos sean humildes. La palabra de Dios nos reitera eso. El mismo Cristo dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El mismo salmista dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo, orgulloso, lo mira de lejos. Lo que pasa es que muchas veces estamos en nuestro trono y vemos nuestra propia gloria y nos dejamos seducir por eso, creyendo que nos está yendo bien, porque tenemos gloria. Pero la gloria sin la gloria de Dios es neblina pasajera. Es neblina mañanera que, según se va levantando el sol con su esplendor, se desvanece. La gloria de los hombres es así, es gloria hasta que comienza a verse la gloria del Señor y todo se desvanece. ¿Qué podemos decir de estos textos bíblicos? El Señor nos exhorta a que tengamos el mismo sentir que Él. Renunciemos a nuestro trono para que el único trono que nosotros veamos es el trono de aquel que vive rodeado de majestad y de gloria. No puedes ver, no puedo ver la gloria de Dios si yo estoy viendo y centrado en mi propia vida, viendo mi gloria. De la única manera que podemos hacerlo es si salimos del trono. Como dice el texto, haya ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tristemente, en mi experiencia pastoral, algunos se encadenarán y se tirarán en las aguas del Sena y no van a ceder. Y así terminarán su vida. Otros pasarán por la vergüenza de la humillación para después vivir la gloria de la exaltación. Que eso seamos todos nosotros.
En Armonía hemos presentado la serie Agradecer, Animar y Advertir, en la voz del pastor Otto Sánchez.